Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Hola, Irene, muy bien. Con muchas ganas de grabar este caso.
Que así que hoy tenemos una sorpresa, que hablamos la última vez, el último episodio, de que íbamos a tener una sorpresa para el capítulo 20. Y como mucha gente nos ha pedido y como que nosotros teníamos muchísimas ganas, hoy tenemos un invitado especial. Saluda, por favor, invitado especial.
Hola, buenas chicas, ¿qué tal?
Hola, Rafa.
Hola,
teníamos
Rafa.
muchas ganas de que vinieras a hacer un caso con nosotras, que a la gente le ha molado un montón. Nos están diciendo, ¿dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? Y yo, vale. Vale, le traemos otra vez. Bueno, que ya decimos que Rafa lo hace completamente de manera altruista y todo porque por su buena fe y buena voluntad. Así que muchísimas gracias por venir y por estar ahí con nosotras.
Nada, yo encantado de venir, ya tenía ganas también y bueno, al final como nos encanta contar todas estas historias tan interesantes, digamos, pues bueno, tenía muchas ganas de venir y también con un caso un poco diferente al de la última vez, más reciente, que nos ayude a entender un poco los años, principios de los 80. Y un montón de cosas interesantes que vamos a contar en la mañana de hoy.
Genial, genial.
No, pues muy bien.
Yo tengo muchas ganas, la verdad.
Y
además que tu voz como que embelesa, así que en realidad, genial. Yo ya tengo aquí mi bebida preparada y lo único que quiero es escucharte y hacerte preguntas, que yo sé que yo soy muy preguntona, así que espero que no te canses de nosotras. Y vamos, que espero que estés bien, porque no te hemos ni preguntado qué tal estás, hemos pasado directamente a la acción, así que espero que todo esté bien por tu lado.
Sí, todo bien. Además, próximamente me van a nombrar cronista oficial de la villa en Cabanillas y estoy muy contento con el programa de radio que tengo allí, que es Cabanillas Histórica, y el otro que es Tribuna Deportiva. Y la verdad que todo bien, trabajando mucho y centrando un poco este momento de mi existencia. Y la verdad que con muchas ganas de venir aquí y contaros el caso del que vamos a hablar hoy, que tiene tela, la verdad.
Genial. De todas maneras, oye, si alguien que más quiere escuchar, aparte de los crímenes, os gusta más el tema del deporte, pues les podemos dejar el link de tu programa de radio para que lo escuchen. Aparte de hacer un streaming, también se puede escuchar en
claro.
Internet, ¿no?
Sí, colgamos todos los programas en iVoox y están disponibles normalmente todos los lunes en la plataforma de iVoox en Onda Cabanillas, que es la onda de radio local que tenemos en Cabanillas.
Genial, pues lo dejamos también por si acaso.
Si queréis empiezo con el caso y os presento, iba a decir a la persona, al ente humano que perpetró todos estos crímenes.
Pues genial. Claro que sí, adelante.
Genial.
Vale.
Dale,
genial.
Tengo muchas ganas.
Bien, pues vamos a hablar sobre un asesino. Nuevamente vamos a volver a Inglaterra. No sé si será la próxima vez volveré a Inglaterra, es que hay muchos en Inglaterra. Siento cierta fascinación por el país. Ya sabéis que viví casi un año allí y tengo fascinación, ¿no?, por los asesinos de Inglaterra. Y como que aquí en España parece que hay menos, aunque ya hemos visto por vuestros programas anteriores que no es así. Bien, pues el asesino del que os voy a hablar hoy se llama Dennis Nielsen. En este caso, no es, a diferencia del caso anterior, estamos hablando de finales de los años 70 y principios de los 80. Y como veis, os he dicho el nombre del asesino al principio, porque este caso lo vamos a observar desde otra perspectiva. Porque siempre que se habla de este caso, se habla desde el momento en el que es atrapado este señor. Vamos a poner un poco en antecedentes, vamos a hablar un poco primero de quién era Dennis Nielsen, lo vamos a ubicar en el tiempo. Ya sabéis que a mí me gusta ubicar el momento en el que tiene lugar y sobre todo también el espacio. Estamos hablando de la ciudad de Londres, finales de los 70, principios de los 80, los últimos coletazos del movimiento hippie, la efervescencia de otros movimientos, pues como el movimiento skinhead, el movimiento punk. Movimientos sociales muy fuertes, mogollón de disturbios, es la época de Margaret Thatcher. Es una época convulsa, de mucha experimentación con las drogas, la experimentación con la heroína, el crack, etcétera. La prostitución callejera también.
Bueno, eso sabemos que la prostitución callejera en Inglaterra, concretamente en Londres, lleva mucho tiempo.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero en este caso es otro tipo de prostitución, es la prostitución entre hombres. No, ya, hoy no vamos a tratar el asesinato de mujeres. El caso es que es una época en la que en los países del norte de Europa se da cierta libertad sexual que no se daba en los países del sur, es una cuestión fundamentalmente de tradición religiosa. Y por eso vamos a tratar hoy el caso de Dennis Nielsen, que fue, mejor dicho, un asesino homosexual. Y tal vez esto tenga que ver un poco para explicar los crímenes que cometió, cómo los cometió y contra quiénes los cometió. Y es curioso porque para entender a Dennis hay que hablar también un poco de su familia. El padre, Olaf, venía de Dinamarca en el año 40, tras la invasión de los nazis, pues se vio obligado a abandonar el país y emigró a Escocia, que es donde finalmente en el año 45 nace nuestro asesino de hoy. Y se ubica en una sociedad, en una comunidad, mejor dicho, en una comunidad de pescadores. Conoce a su mujer, a Betty, se casan, pero no viven juntos. Fijaos que esto ya empieza a determinar desde la infancia, siempre hablamos de los asesinos en serie, que probablemente hechos traumáticos tienen que ver luego en el devenir de su vida, en los actos. El caso es que se casan, pero los padres no viven juntos, él vive con sus abuelos, y con su madre. Además, él vive en una habitación con sus otros dos hermanos, o sea que no tiene intimidad ninguna. Y además él estaba muy unido a su abuelo, el cual muere cuando él apenas tenía 6 años. Y bueno, no sé si vosotras habéis ido a algún velatorio, que normalmente pues expone el cadáver, ¿no?, para dar el último adiós. Mm-hmm. Pues a Dennis le traumatizó poderosamente el hecho de ver allí el muerto. Y tanto le traumatizó que a lo largo de su vida él empezó a fantasear con que él era un muerto. De hecho, él posteriormente contó que se maquillaba, se tintaba los labios de azul, lo más parecido a un muerto, y se tumbaba muy quieto en la cama fingiendo que era un muerto. O sea,
¡qué buen rollo!
Total.
Sí, sí, ya veis que desde pequeño era un auténtico chalao.
Además, sí, eso también me hace mucha gracia, no gracia, ¿no?, pero me sorprende mucho porque hay muchos asesinos que en algún momento de su infancia tienen un contacto directo con la muerte y ya que quedan prendidos de ella. Así que esto es otro caso más de este tipo de cosas.
Es un ejemplo de cómo los hechos o los actos que suceden a lo largo de tu crecimiento emocional determinan en parte tu conducta. Yo creo que ninguno de los tres somos psicólogos, no sé si alguna sois psicólogas, pero pero bueno, vamos a jugar un poco al juego de la psicología y bueno, sabemos que este tipo de actos traumáticos pues intervienen mucho en la formación, sobre todo emocional, de la persona. Y en este caso, como vamos a ver, pues es absolutamente determinante para entender el modus operandi de todos sus crímenes, que fueron un total de 15. Yo os voy a contar algunos de ellos, no todos, porque ni siquiera sabemos la identidad de todos ellos, pero también vamos a continuar un poco con la vida de este hombre, porque también hay otra manera de explicar la desviación mental que le llevó a cometer todos estos crímenes. Os decía que él crece en una pequeña sociedad de pescadores. Los pescadores en Escocia y en general, ¿no?, pero especialmente en esta parte del mundo, sienten la vida como un paso extremadamente fugaz. Ellos viven en una comunidad en la que es habitual que cada poco tiempo desaparezca una persona y no se vuelva a saber nada de ellos. Por tanto, entienden la muerte de otra manera. La vida no tiene tanto valor como la puede tener para nosotros, que sentimos un apego más razonable sobre la vida.
Me gusta mucho lo de razonable. Un apego razonable.
Y viene otra de las cosas que a mí también me parece súper interesante para entender para entender el comportamiento de Dennis, que es la endogamia. No sé si sabéis qué es la endogamia.
La palabra en sí a mí me suena, pero no te sabría ahora mismo describirlo. ¿Qué?
Cuéntanos.
Bueno, con total seguridad, yo alguna vez lo he dicho para molestar a alguien, viene a ser que tus padres son hermanos y por eso te has quedado tonto. Entonces, bueno, por ejemplo, se dice que la familia de los Austrias cae en desgracia porque practican la endogamia, se casan entre primos, no hay un refresco sanguíneo, entonces pues acaban teniendo enfermedades cada vez más graves que el organismo es incapaz de curar. Pues se sabe que por culpa de la endogamia se han dado casos de esquizofrenias muy graves, de psicopatías, de comportamientos suicidas, etc. Y eso es una de las cosas que podrían explicar el hecho asesino del propio Dennis Nielsen, porque la madre sí que es escocesa. El abuelo y la abuela eran de familia de pescadores. Además, también, otra de las cosas que probablemente lo marcó para luego cometer los crímenes que cometió es el hecho de ser homosexual. Tenemos que tener en cuenta que en las comunidades, digamos, rurales o más cerradas, si la sexualidad ya de por sí es un tabú, la sexualidad homosexual lo es todavía más. Y probablemente esa represión del propio ser de Dennis, pues le llevó a cometer también los crímenes que cometió. Pues vamos a empezar ya un poco con su vida, que es con su vida ya más adulta, y vamos a ir a lo verdaderamente interesante de hoy, que es cuando él ingresa en el ejército. Una vida aparentemente normal, se alista con apenas 16 años al ejército, tiene una vida relativamente tranquila, pero cuando estaba en el destacamento de la Guardia Real en Escocia, aprendió a descuartizar vacas, algo que va a ser muy importante para el futuro.
Pero, a ver, ¿por qué aprende a descuartizar vacas? ¿Es un requerimiento del ejército?
No, porque trabajaba en las encargado de habituallamiento en las cocinas.
Ah, era como vale,
un responsable de cocina. Por eso aprende a descuartizar animales. Además, yo creo que esto seguramente lo hayáis escuchado alguna vez y que nos esté escuchando también, que el FBI apunta a que todos los asesinos en serie tienen antecedentes de violencia contra animales en su infancia. Pues probablemente esto sea una parte de los antecedentes, porque él contaba que disfrutaba mucho destripando y descuartizando a los animales. Y aquí tenemos la primera posible víctima. A los 21 años, él ya tenía problemas con el alcohol, pero era capaz de, bueno, de alguna manera, digamos que ocultarlo o que no afectara realmente a su vida militar. Con 21 años fue secuestrado por un taxista. Venía de una fiesta, volvía al cuartel, borracho como una cuba, y se quedó dormido en el taxi. El taxista lo desnudó, lo metió en el maletero, y cuando Dennis se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, él estaba libre, realmente estaba desnudo, pero en el maletero. Salió del maletero, consiguió reducir al taxista y con un gato de levantar el coche le golpeó en la cabeza hasta, según palabras del propio Nielsen, parecía muerto. No se puede confirmar al 100% esta víctima, porque en caso de sobrevivir, pues seguramente no denunció, pues por el propio hecho del secuestro.
A ver que, ¿cómo te pones tú inicial en esa tesitura? En plan, no, es que yo estaba secuestrando a este hombre y de repente se levantó y medio con el gato. Pues, ¿qué
me he intentado matar, ¿vale?
Pero yo lo intentaba matar antes, no tiene mucho sentido, claro. Eso es verdad que no se va a poder demostrar. También te digo, en este caso, la violencia no es justificable, pero en este caso es un poco entendible.
Sí.
Si te van a matar y estás teniendo en un maletero, yo ahí en ese caso condonaría un poco la violencia.
Desde luego, en este caso yo creo que todos estamos de acuerdo en que temió por su vida e hizo lo que muchos desearíamos tener la capacidad de hacer para salir de ese trance. Pero Nielsen ni siquiera llegó a denunciar en este caso. Bueno, pues después de ser militar, consiguió estudiar para ser policía. y acabó siendo policía desde el año 1972. Pero dejó la policía porque le parecía que utilizaban métodos demasiado crueles y brutales para detener a las personas. Fijaos qué curioso,
¿qué me estás
una persona
diciendo?
que acaba siendo detenida,
¿no?,
por asesinato que le parecía brutal. Bueno, es que al final los asesinos muchos de ellos acaban justificando sus asesinatos como, por ejemplo, en este caso, actos de clemencia contra las personas que los comete. Él, cuando termina deja la policía, es realmente cuando empieza su carrera criminal, a finales del año 78, principios ya del año 79. Y además, fijaos que todas las víctimas de las que vamos a hablar, pues son en realidad muchos menores de edad, 14, 15 años. Él ya en esta época tenía casi 40 años. Son personas muy jóvenes, son personas con toda una vida por delante que ya están llevando una mala vida. Yo no sé si a vosotras os dejaban entrar en un pub con 14 años o en una discoteca con 14 años. Como mucho la sesión
light
y poco más.
A ver, te intentabas colar, eso sí que pasaba, ¿vale? Pero no te dejaban entrar. Lo que pasa que obviamente los 80 eran una época bastante diferente.
Bueno, afortunadamente se ha legislado para proteger un poco más esas edades, porque estamos hablando de realmente adolescentes con problemas de adicción a la heroína, que es algo bastante, bastante grave. Yo he visto a alguien fumándose un chino y verdaderamente es impactante. Y también he visto a alguien pinchándose y es verdaderamente impactante el destrozo que supone para el cuerpo. Pues este tipo de víctimas eran las que elegía Dennis Nielsen. También a mí me llama mucho la atención que todos estos asesinos de los que hablamos siempre eligen al eslabón más débil, eligen a las personas más débiles.
Sí, a la gente que no va a echar nadie de menos en la sociedad, por así decirlo.
Claro, al final son prostitutas, yonkis, vagabundos, personas, digamos, que los asesinos entienden que tienen menos valor que el resto de los seres humanos. Y esto ya lo que me parece más grave.
Y que es como quedan un poco al margen de la sociedad. Muchas veces la policía o las autoridades, sobre todo más antiguamente, tampoco les interesaba mucho porque no había ningún tipo de familia reclamando saber la verdad.
Yo creo que clase de persona que no le va a dar ni traer tanto problema como cualquier otro tipo de... ¿no?
Sí. Pero bueno. Este
totalmente.
Me gusta mucho esto.
Totalmente. Como por ejemplo el primer asesinato del que os voy a hablar, un chaval de apenas 14 años, Stephen Dean Holmes, que fue asesinado en enero de 1979. Este chaval tuvo la mala suerte de cruzarse en un pub del Soho de Londres con Dennis. Es una zona, si habéis estado, quien nos escucha ha estado en el Soho, es una zona de ocio nocturno, donde hay muchos locales de ambiente, y allí pues se movía Dennis. Ya no trabajaba en la policía, ahora era funcionario del gobierno, en una agencia del gobierno, y era una persona que, bueno, pues iba normal, con traje, gafas, una persona completamente de apariencia normal. Una persona que infundía pues, cierto respeto, ¿no? La propia figura de Dennis. Una persona que bebía muchísimo. Bueno, pues consigue convencer a Stephen para llevarlo a su casa, a la primera de las dos viviendas de las que vamos a hablar. Lo lleva hasta su casa en Melrose Avenue, y ahí, en el norte de Londres. Y allí empiezan a beber, se quedan dormidos, y al día siguiente es cuando él, al despertarse, siente un miedo profundo y completamente irracional a quedarse solo. Así que lo que hace es, para evitar que Stephen se vaya, toma una corbata que había en el suelo, se la anuda al cuello y lo intenta estrangular. Efectivamente, Stephen se revuelve, intenta zafarse de Dennis, pero no lo consigue. Y Dennis se cansa de estrangularle. Él quiere, desea poderosamente matarlo, pero se cansa. Así que lo que hace es arrastrarlo, todavía asfixiándolo con la corbata, y le introduce la cabeza en un barreño con agua hasta que lo ahoga y lo mata. fijaos el momento de angustia, de sentirte la presión en el cuello y después el agua, al final se le encharcan los pulmones y muere. Y lo que hizo después es lavar el cadáver, meterlo en la bañera, lavar el cadáver, vestirlo y quedarse dormido a su lado en la cama. Estamos hablando que Dennis Nielsen pasó al menos 3 semanas durmiendo con el cadáver. Cuando se iba a trabajar, no, lo metía en el armario. Cuando volvía, lo sentaba a su lado en el sofá, conversaba con él.
¿Pero y esto no olía? Porque a partir del día 3 o 4 eso ya tenía que ser. A menos que hiciese mucho frío en la casa, pero vamos.
Olía absolutamente aterrador. No es fácil, o sea, no es difícil imaginarse ese olor a putrefacción.
Ah, no me lo intentes meter en la cabeza, Rafa, por favor.
En la habitación.
Yo tengo una duda. Entre Dime. Que le pasó lo del taxista y esto, ¿pasa mucho tiempo?
Sí, pasan algo más de 10 años. Madre Él poco a poco, como todos los asesinos en serie, o casi todos, hay un hecho que los lleva a matar o que ya no pueden contener más sus ansias de matar hasta que finalmente llegan a la consecución de ese primer crimen y luego no pueden parar. Son personas que sienten esa necesidad irracional de matar. Los seres humanos normales podemos sentir esa sensación, yo qué sé, pues por comer helado, por jugar a un determinado deporte. Sientes esa necesidad de hacer eso. Y estas personas lo sienten con la muerte, tienen una obsesión con la muerte. Y en este caso, él se sentía solo, como habéis visto, pues no había sentido el afecto familiar, no había tenido una familia estructurada, no había sentido el cariño. Además, la propia represión de su sexualidad lo había llevado a vivir una vida bastante solitaria. Y el hecho de sentir ese miedo a quedarse solo fue lo que le llevó, es el detonante para matar a este chaval. Lo vio tan fácil, ya con los brazos flácidos, acaba diciendo en una entrevista ya desde la cárcel el propio Nielsen, que le infundía cierta ternura el propio cadáver, se sentía un poco como si fuera su protector. Además, también, como decía, la tipología de la víctima es muy similar siempre, son personas que prácticamente nadie denuncia su desaparición. Por eso pues es un asesino tan, tan prolífico. Incluso él mismo creía que nunca lo descubrirían. Estamos hablando que ahora mismo en la casa de Melrose Avenue es una casa, no es un piso. Es una casa. Entonces, él esconde el cadáver de Stephen debajo de las tablas del suelo. Y ahí se queda. Simplemente otros cadáveres los empareda en la pared, o cuando ya ha descuartizado los huesos, lo poco que queda de ellos, los esparce las vísceras por el jardín, o simplemente aprovecha que los gusanos y los bichos de la calle se coman las vísceras, o quema los restos en una hoguera en el patio. Como veis, es una persona que no tiene ningún escrúpulo a la hora de matar. Además, a mí lo que más me llama la atención es el hecho de esparcir las vísceras. No sé si tenéis en mente una típica casa de los suburbios de Londres. Son todo adosados, tú tienes un trocito de patio y realmente el vecino que vive en la parte de arriba o tu propia casa en la parte de arriba sí que ves la parcela de al lado.
Es lo que estaba pensando. Digo, ¿y nadie lo veía?
Ni nadie lo olía. Yo sigo pensando en el olor, que es que eso es un olor horrible.
Es un olor nauseabundo. Realmente es que quema partes de los cadáveres y dentro de la propia casa pues el olor queda ciertamente resguardado. Es verdad que el propio Nielsen tenía un montón de, ¿cómo se llaman?, cacharritos de estos para el olor. Para precisamente intentar ambientadores, para intentar,
eso, vale,
camuflarlo. Bueno, pues Después de este crimen, de este primer crimen, Nielsen pasó un año entero sin asesinar a nadie. Él mismo se juró a sí mismo que no volvería a hacerlo, porque él mismo entendía que esto estaba mal. O sea, quiero decir que él tenía la conciencia de que esto estaba mal, de que esto no debía continuar. Pero él ya estaba metido en una espiral de alcohol y drogas que sabía disimular. Porque el señor Dennis Nielsen, pues es el típico funcionario del Estado que tiene una vida aburrida, que lo ves en el metro con su maletín, siempre con la misma cara triste de lunes a viernes, que el fin de semana no sale de casa porque está viendo telebasura. O sea, es como muy arquetípico, ¿no? La figura de Nielsen. O esa es la propia percepción que tenían sus compañeros de trabajo sobre él. Y cuando era todo lo contrario. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando vivía en Londres, fui a una discoteca de ambiente con mis compañeros de trabajo en la cena que tuvimos de Navidad. Y entramos en una discoteca. Y bueno, para empezar, yo no he visto un despiporre así en mi vida. Y me llamó bastante. Y eso que he visto muchas cosas, pero no digamos tanto libertinaje. Y.
Y allí. Perdón, es que me allí... ha recordado a mi abuelo. Perdón.
Y a, allí, en esta, allí, en la, allí en la discoteca, según entramos, había un hombre de traje, con un maletín, sentado en una mesita, poniéndose un tiro. Y bueno, uno de mis compañeros se giró y me dijo, bueno, pues es que esto es Londres. A lo que yo le contesté, cuando quieras te vienes a Cabanillas y vas a flipar el doble. Y
hombre, a ver, también te digo, en un bar y así, es muy raro que pase eso. O sea, la gente se va al baño, ¿no?
No creas, ¿eh?
No sé en Cabanillas, ¿eh? No sé, lo mismo en Cabanillas no. Es otra ciudad sin ley, no lo sé.
No, a ver, pero él como que me decía, como si eso me tuviera que sorprender lo que yo vi. Yo ya conocía el caso de Dennis Nielsen y me llamó mogollón la atención y se lo comenté a una de mis compañeras lo que estaba sucediendo. Porque luego ese señor, pues un señor que probablemente trabajaría en alguna agencia del gobierno, porque toda esa zona de Soho está rodeada de agencias del gobierno, está muy cerca del Parlamento, etcétera, y son todo pues ministerios y agencias del gobierno. Pues ese señor se iba dando besos con un montón de chicos por la discoteca, como muy desinhibido, y a mí me cuadraba perfectamente que ese señor pudiera ser un tipo como Dennis Nielsen, y me parecía absolutamente aterrador.
Que lo mismo luego era un asesino en serie y no lo sabías. ¿Te quedaste con su cara?
Sí, seguro. O sea, si lo viera, sería capaz de reconocerlo. Porque me pareció súper llamativo todo lo que estaba haciendo. O sea, esto sería un jueves, habría salido de trabajar. Normalmente allí muchos viernes teletrabajan. Y claro, salió a saco a drogarse y a buscar relaciones con otros hombres. A mí me pareció que se ajustaba perfectamente a Dennis Nielsen. Porque además, Nielsen ese era el modus operandi. Emborracharse hasta perder el sentido, consumir drogas y luego enredar a chavales, porque realmente eran chavales. Por aquí tengo las edades de algunos de ellos. Bueno, el más mayor, 26 años, pero 16, 15, 14, 23...
Madre mía.
Eran críos, realmente, a las personas a las que estaba matando. Y os decía que hay contabilizadas 15 víctimas. De las 15, apenas tenemos 7 u 8 nombres. Es decir, hay un montón de víctimas que no se sabe quiénes eran. Incluso hay otras 8 que tampoco se sabe realmente si las mató él o no. Y dónde pueden estar. Otra de las víctimas, bueno, por decir algunos de los nombres, porque el modus operandi es siempre el mismo. les estrangula hasta la muerte, o si no es capaz de estrangularlos porque todavía tienen cierta fuerza, lo que hace es ahogarlos en un barreño o en la bañera. Además, también hay que tener en cuenta que Nielsen no solo mataba a parejas sexuales. Es decir, este hombre, si no le valía la persona con la que estaba, como fue el caso de su cuarta víctima, William Sutherland, lo asesina por heterosexual, por no serle útil, o sea, por no prestarse a su fantasía sexual.
Qué discriminatorio. Pero,
sí. Además, este hombre, pues, yo sé, conoces a alguien en un bar, te cae bien y acabas entablando cierta amistad, ¿no? Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, con las redes sociales, nosotros nos hemos conocido a través de Instagram para grabar este podcast, pues similar le pasó con William Sutherland, y como no era homosexual, no le servía para nada, lo emborrachó, lo drogó y cuando pudo con él, lo mató. Estos cadáveres, los cortaba en trocitos y los iba, o los, se deshacía de ellos en hogueras, o los emparedaba por la casa. Y ahora os voy a contar otro de los casos que a mí me parece, pues, tal vez uno de los más mala fortuna que pudo tener el chaval, Malcolm Barlow. Este chaval se lo encuentra él en la calle, tirado, porque tenía un chaval con problemas psicológicos, etcétera, vagabundeaba y tal. Llama a la ambulancia, viene la ambulancia, se lo lleva a la ambulancia al hospital, y el chaval quería ir a su casa a darle las gracias. El chaval se quedó donde estaba la casa, volvió, le dio las gracias, intentó entablar una pequeña conversación con Dennis. Dennis no tenía mucho interés, pero finalmente lo acaba matando. Al final se queda y lo acaba matando. A mí me parece, pues, como decía, pues uno de los más mala suerte que...
Surrealista un poco, ¿no? Porque es como, te salvo la vida y ya te la quito cuando a mí se me antoje. No sé.
Desde luego. También otra de las víctimas, a Kenneth Ockendam, de 23 años, lo estrangula con el cable de unos auriculares. Estaban en casa de Dennis, estaban emborrachándose, drogándose, y estaban escuchando música con unos auriculares. Estaba este chaval, pues, ya en un estado lamentable, completamente borracho, le quitó los auriculares y con el propio cable lo estranguló. Y una vez que lo estranguló, se puso los auriculares y estuvo escuchando música a su lado hasta que se quedó dormido. Este es el grado de psicopatía.
¿Pero qué le tiene que pasar a este señor por la cabeza?
A ver, no sé, lo de no querer que se quedara solo, pero eso ya es otro extremo, ¿no? No quererte quedar solo, pero... Me quedo ahí con un cadáver, acabo de matar y... ¿Qué pasa? ¿Que estaba haciendo ruido cuando estaba la música o qué? Porque yo no entero nada, o que quería matarle directamente y punto. Y luego ya para... A lo mejor es que se sentía solo cuando estaban vivas las personas, y cuando no estaban, cuando estaban muertas, como podía hacer con ellas lo que quería, ya no
se sentía más acompañado.
No sé, cómprate un muñeco, ¿sabes?
Ya.
Además que siempre tenía el mismo modus operandi. Estrangulamiento, ahogamiento, y después lava los cuerpos y convive con los cuerpos. Son su pareja los cuerpos. Mantiene relaciones sexuales con los cuerpos, los sienta a la mesa mientras está comiendo. Es decir, ¿qué grado de psicopatía hay que tener para convivir con un cuerpo en descomposición?
No, o sea, existe. No, en la escala, yo creo que supera la escala. Porque, no me digas, o sea, igual, no entiendo, en muchos casos que Irene nos va contando, la necrofilia. Señores, ¿qué os pasa con la necrofilia? Es que es algo que es surrealista, no entiendo.
Pues este hombre no se lo había dedicado a la necrofilia, sino que vivía, convivía, con ellos. Eran sus parejas. Que yo, de verdad, es que sigo sin entender, porque a lo mejor, bueno, si su ideal de una pareja callada, sin que hiciese nada, bueno, pues a lo mejor los dos primeros días yo puedo llegar a entender eso, pero es que luego un cadáver en descomposición, ya olvidamos, ya voy a dejar del olor, pero... ¿Cómo físicamente cómo es?
Se iba descomponiendo el cuerpo y cómo... No, es que no me digas.
Yo creo que es una cuestión de dominación, de poder. En una relación normal entre dos personas, se da una, o debería darse una situación de igualdad, de respeto por la, ya no solo por la vida, sino por el ser de la otra persona. Y aquí estamos hablando que se pierde ese respeto de, por el ser de la otra persona, y lo que se busca es una dominación y el cumplimiento absoluto de las propias fantasías sin tener en cuenta las de la otra persona. Por eso estas personas matan a sus víctimas, porque necesitan esa dominación, necesitan ser la parte hegemónica de la relación que se está estableciendo entre los dos sujetos. Por eso luego convive con ellos, porque no hay una, no hay un, o creo yo que convive con ellos por eso, porque no, se, no hay esa posibilidad del abandono, no hay esa posibilidad de réplica. Él es la parte importante. Os decía que él había vivido con sus tres hermanos en una misma habitación. Él nunca se siente protagonista, ni siquiera el día de su cumpleaños, ni siquiera el día que saca una buena nota. Esas cosas también pueden marcar a una persona en el devenir de su vida. Por eso, bueno, él necesita...
Tienes una falta de autoestima tremenda.
Claro, pero a mí me sorprende. Total. Porque este tipo de cosas, dices, si tú, es dominación... El secuestro me cuadraría más, un secuestro y...
Obligas a hacer a la persona lo que tú quieres.
Claro, falta de libertad, pero en este aspecto al final vas a tener que abandonarla tú independientemente, porque un cuerpo muerto durante X tiempo al final es que se descompone, entonces ya no puedes poner a esa persona para tu gusto y lo que quieras hacer. Entonces me cuadraría más el secuestro. Entonces, aparte, yo creo que también se une, pues eso, que la fascinación por la muerte, y que tenía el momento ese de matar para él era importante.
Por eso acaba matando a 15 personas, porque al fin de cuentas se le van acabando las víctimas, los cadáveres se descomponen y necesita más.
Y una fijaos pregunta,
que... Dime.
Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa? Hemos dicho que pasaban 10 años desde la primera vez que supuestamente mata a un hombre con el taxista, luego la primera persona que mata ya por placer puro y duro, o porque quiere convivir con él o por sus motivos, ya vete tú a saber. ¿Va progresivamente matando? O sea, ¿cada cuánto más o menos mata? En plan, ¿tiene periodos en los que no hace nada o es muy seguido? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo suele hacer?
Pues mira, realmente Dennis mata a estas 15 personas entre enero del 79 y es febrero del 83.
Ostras.
O sea, son bastante seguidas.
Sí, ¿no?
La primera verificada es en el 78, está un año entero sin matar hasta el 79. Y a partir de ahí son bastante seguidas. Tú ten en cuenta que a lo mejor, vamos, es capaz de convivir tranquilamente con un cadáver un mes, mes y medio, dos meses. Hasta que ya es absolutamente imposible mantenerlo seguramente sentado. Ya no puede dormir a su lado abrazado porque ya prácticamente no queda persona.
Nada. Y lo que toques de la persona...
Calla.
Me acaba de dar un escalofrío solo de pensarlo.
Es que es muy gore. O sea, es muy gore.
Me acabo de poner una imagen en la cabeza feísima, Sara.
Ya, bueno, pero es que es muy gore. O sea, yo quiero que la gente se ponga en la misma situación que me estáis poniendo vosotros a mí. Es que es muy gore.
Bueno, vamos a encaminar ya la historia hacia el final que todos estamos esperando. Es cómo acaban pillando a este tipo si hacía desaparecer los cadáveres. Este hombre se acaba mudando de casa y se muda a un ático. En el ático ya no tiene patio para enterrar a sus víctimas. Entonces lo que hace es trocearlas y tirarlas por el desagüe. El desagüe se atasca y la comunidad de vecinos llama a un fontanero. Y el fontanero, al abrir el desagüe, descubre los trocitos de humanos y el olor a podredumbre. Así pobre que llama fontanero. A la policía. Llama a la policía, viene la policía y es el oficial Jay quien va a entrar a casa de Nielsen, llama a la puerta, no contesta a nadie, el olor en el vestíbulo es nauseabundo, es absolutamente asqueroso, y le esperan en la puerta del edificio. Y cuando llega Nielsen, para evitar que saliera corriendo o que se fuera, le dicen que es la policía y que les gustaría pasar a su apartamento a hacer unas preguntas. Y él sobre sus cañerías, y él les dice: no sabía que la policía se interesase por las cañerías de la gente. y con total naturalidad abrió la puerta, se sentó en el sofá y la policía ya le preguntó y él dijo, abra usted el armario que se va a encontrar con todo lo que necesita. Había brazos, piernas, torsos y además en la cocina, en una olla tenía una cabeza cocida, una cabeza humana que había cocido.
¿Por qué cocida?
Pues para deshacerse de ella. La policía, fijaos que la policía, para continuar el interrogatorio, se lo llevaron al coche, porque eran incapaces de permanecer en la escena del crimen, de los crímenes. Porque no podían soportar el olor. Cuentan los policías que era absolutamente terrorífico. Y cómo descubrieron, por absoluta casualidad, este crimen. Y además con la naturalidad con la que él lo confesaba. Porque le preguntaban y él describía paso a paso lo que había hecho y con quién lo había hecho. Luego, además, él también decía que había muchas de las víctimas que no tenían idea de quiénes eran ni les podía identificar, porque no sabía ni siquiera sus nombres. Habían llegado a tal grado de alcoholización que no recordaba prácticamente nada. Incluso había llegado a matar y no recordar absolutamente nada. Por eso, la primera condena, se le condena bastante, bastante rápido, es una cadena perpetua, con un mínimo de 25 años, pero con posibilidad de salir a partir de los 25 años. Cuando ya se certifican el resto de crímenes, se le añade una condena más fuerte y se le impide salir de la cárcel de por vida. O sea, es decir, no tiene posibilidad de volver a salir nunca de la cárcel. Y seguro que ahora os estáis preguntando si este hombre sigue con vida.
Bueno, pues sí, justo.
No, pues no sigue con vida. Además, fallece en 2018 en la cárcel y no se saben realmente las causas. Apareció muerto en la celda. Según algunas que otras fuentes, hay algún artículo en La Vanguardia, en La Razón, en el ABC. Alguno de ellos dice que tenía algún problema abdominal, una hernia y tal, pero realmente yo no he encontrado a alguien que asegure exactamente de qué murió este hombre con 72 años. El caso es que estaba en la cárcel. Y además es curioso la cárcel en donde... A mí me resulta curioso porque muere en una cárcel en Yorkshire del Este, la zona de Leeds y tal, y es la otra zona de acción de otro asesino en serie súper famoso en Inglaterra, el Destripador de Yorkshire, que por cierto tenéis una serie en Netflix que es bastante, bastante interesante, por si le queréis echar un ojo. Pues bueno, este hombre fue juzgado en el Old Bailey, en la City de Londres, que es un edificio que seguramente muchos recordaréis de la película V de Vendetta, y a mí me parece también fascinante la propia historia del edificio, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, si a la gente le interesa, bueno, historias de fantasmas y demás, pero por comentar así muy rápidamente, en la propia web del Old Bailey podéis encontrar las confesiones de personas condenadas a muerte en los siglos 15, 16, 17 y 18, y que fueron ejecutadas. Y también te cuentan la pena a la que fueron condenados. Hay algunos que es descuartizamiento, ahogamiento, a la horca, decapitación, etcétera. Y es bastante bastante interesante también la web del Old Bailey. Además, si vais a Londres, es una zona muy chula, porque ahí también está justo en esa zona la iglesia en la que está enterrada el mismísimo John Smith de Pocahontas, la calle de Fleet Street del Barbero Diabólico. Es una zona bastante... Y sobre todo el edificio del Old Bailey es bastante siniestro. La entrada principal es como una figura humana con un velo que le cubre la cara, y los días que está así muy oscuro porque está lloviendo y tal, pues la verdad que da bastante canguelo el edificio.
Un poco tétrico.
Sí.
Desde luego.
Ese edificio seguro que tiene fantasmas, seguro, estoy segura.
Bueno, yo estoy convencido 100%, primero, porque en Inglaterra todas las casas tienen un fantasma, y si no lo tienen hay que inventarlo, porque si no la casa pierde valor. Y... Y es que eso fue una cárcel, fue una prisión, la prisión de Newgate, y es, bueno, probablemente una de las prisiones más infames que ha habido en el mundo, en Europa, seguro. Y bueno, pues eso ha sido el caso hoy de Dennis Nielsen. Espero que os haya entretenido un caso como este, y nada, pues deseando volver para otro episodio.
A ver, a mí me ha dejado mal cuerpo, también te comento. Sobre todo en la parte de la cabeza hervida. Porque encima estabas grabando como casi a la hora de comer y ya tenía hambre, pero ya no tengo hambre, ya se me ha quitado completamente y me deja un poco de mal cuerpo en general, pero es muy interesante. Yo la verdad que sí que tenía algo de referencia del caso, me conocía el nombre, pero no tenía ni idea de todo lo que había hecho este hombre. No tenía ni idea y es que es atroz.
Yo, a mí me ha gustado mucho, lo único que pues eso, siempre analizamos un poco como la infancia de cómo has empezado tú describiéndole un poquito pues lo que le pudo traumatizar. Y es que no encuentro algo, o sea, sí, vale, tuvo el contacto con la muerte, pero es que luego como que tiene varios puntos de referencia de decir, vale, es que le gusta, pues eso, el tener por su falta de autoestima, bajo mi opinión, por su falta de autoestima, el hecho de sentirse el dominante de la pareja, pero luego el castigar la heterosexualidad, el no sé, el estar todo relacionado con, no sé, como que pega varios puntos, ¿sabes? Que no tiene como un punto de referencia que diga, pues me marcó en mi infancia esto, no, porque luego él se hace policía, no sé, tiene como una vida un poco...
Ah, bueno, y eso de que se haga policía y se salga de la policía porque es...
¿Para matar?
No, porque encima decía que era muy brutal cómo trataba la policía a la gente,
claro.
Y tú no, perdóname, pero bueno.
No, pero está muy, bueno, muy bien, ¿eh?
También, posiblemente también los investigadores de la época hablan de que posiblemente la endogamia determine el comportamiento. La endogamia en Carlos II de España lo hace impotente, enfermizo, con desvaríos mentales graves. A Fernando VI, el hijo de Felipe V, también, ya Borbones, también se cree que le pudo afectar. Digo estos monarcas porque son los casos que más conozco. Y cabe perfectamente la posibilidad que el hecho de haber crecido en una comunidad genéticamente tan cerrada y socialmente tan hermética determina ese comportamiento y sobre todo le ayuda a ir adquiriendo esos roles que él se imbuye a lo largo de su vida.
Sí. Sí, puede ser. Todo, también volvemos a la misma discusión de siempre. ¿Es genético o es naces con ello o es circunstancial en tu vida, ¿no? Cómo has crecido y cómo te han ido educando. Yo creo que esto es un poco mezcla de los dos, al final. pero
no
sí,
obstante,
ha estado muy interesante.
Me gustaría añadir que lo de que fuera o que proviniese de una familia endogámica no es un eximente en un juicio. No
claro.
Te van a quitar pena o no va a restar pena por ello. Demostrar que eres un
fenomenal.
Loco... No, está claro. Demostrar que eres un loco sí te puede llevar a salir de la cárcel. De hecho, en el caso de la semana pasada, no lo ingresan en la cárcel. Acaba en un psiquiátrico.
Sí, bueno, pero eso es porque no tenían otra opción. Pero sí, no, lo de la enajenación en algún tipo de... En el momento del crimen, sobre todo, o que no tienes control sobre tus actos, o que no eres responsable, o que ni siquiera distingues del bien del mal, pues eso es un eximente. Pero yo creo que este hombre lo distinguía perfectamente, porque sabía que no debía matar y sabía que no tenía que hacerlo, pero aún así lo hacía.
Porque disfruta. Es que al final es una sensación... de no poder frenar, de no poder parar. Es que yo me considero normal y eso solamente me ocurre. La sensación de no poder dejar de hacer algo, pues no sé, a mí me gusta mucho el fútbol. No puedo no ver a mi equipo. No voy a decir que me genera estrés, pero estoy más inquieto si sé que están jugando y no he ido o no estoy viendo el partido. Por eso me parece una cosa mucho más humana, más
sí,
razonable.
¿Dónde va a parar?
No compares.
Que el hecho de no poder... O simplemente las personas que tienen trastornos alimenticios, que tienen un problema con la comida, el no poder parar de comer o ese tipo de trastornos.
Uh-huh.
Y me parece, es una manera para entender cómo, para tratar de siquiera poder entender cómo vive este tipo de asesinos el hecho de la muerte. Es algo que no pueden evitarlo, realmente no pueden no matar, es superior a sus fuerzas. En casi todos los casos que habéis tratado en el podcast, vemos que ellos a veces o ellas a veces intentan no matar, intentan reprimirse, pero no pueden porque es la persona o el tipo de ser humano que ellos son. Son incapaces de no matar.
Pues sí, la verdad que vamos a dejar el caso aquí con esta reflexión y para que la gente también entienda, se ponga en todas las perspectivas, ¿no? Aparte, pues que es bastante interesante y vamos a dejarlo yo creo aquí. Muchas gracias otra vez, Rafa, por unirte a nosotras y por transmitirnos toda tu sabiduría y conocimiento y sobre todo por hacer este caso que ha sido súper interesante. Y lo que sí me gustaría es, bueno, invitarte otra vez al podcast cuando quieras.
Por
Obviamente,
supuesto.
volver a estar si Rafa quiere en algún momento de su vida me apetece otra vez. Invitadísimo estás, como siempre. Y lo que sí me gustaría decir, que estamos acabando últimamente todos los podcasts, todos los episodios, o empezando, con una pregunta que nos han hecho los oyentes por Instagram. Y la pregunta es que ¿qué vino tomamos cuando estamos grabando? Entonces, yo personalmente, bueno, el podcast se llama Vino y Crimen, yo personalmente, a ver, hay muchas horas en las que grabamos que a lo mejor grabamos muy pronto por la mañana, entonces no
Vino
bebemos
como que
nada.
no procede.
Pero cuando estamos grabando por la tarde o cuando estamos grabando en una hora decente, yo suelo beber un vino que se llama Dulce María, que es de Madrid, y me encanta, es un vino blanco. Así, poco, fresquito, ahora que viene el calorcito para estar aquí mientras estás hablando de un crimen tal, y para que no te seque la boca, suelo beber ese. Pero bueno, hay muchos más que nos gustan, así que...
Sí, yo soy, por ejemplo, el Dulce María está muy bueno, pero yo soy, por ejemplo, mucho de Alma. A mí me encanta el Alma.
Sí, todo vino es de Madrid.
Sí.
Pero vamos, que esto es otro tema. Estamos hablando de... Esto es una pregunta que nos ha hecho el oyente, que muchísimas gracias por preguntar. Y bueno, si lo que te hace probar estos vinos, son muy dulces, estos de que te los bebes y no te enteras de que te los has bebido.
Efectivamente.
Así que no nos paga nadie por hacer este tipo de recomendaciones, pero si
No.
os gustan, pues probadlos, probadlos. Y yo creo que ahora ya sí que sí, sí que sí. Si queréis seguir en contacto con nosotros y preguntarnos más cositas, pues siempre nos podéis seguir en redes sociales, en...
En Instagram, en @vinoycrimenpodcast o enviarnos un email
a vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y lo dejamos. Esto es todo por esta semana. Así que muchas gracias otra vez y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rafa. Muchas gracias.
Nada, vosotras, hasta la próxima.